de la verdad, el consolador, el paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios.
Qué alegría, queridos amigos, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y abrirnos la mente y el corazón con este canto de Fray Richard para iniciar este ejercicio de lección divina. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este sexto domingo, la Iglesia nos propone, en el ciclo C, el texto de Juan, capítulos 14, 23 al 29. El texto bíblico dice así: Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Estamos siguiendo en el gran discurso de despedida iniciado el domingo pasado, según leíamos en Juan en el capítulo 13. Es decir, el contexto sigue siendo como el adiós de Jesús. El texto de este sexto domingo de Pascua busca responder la pregunta que Judas, no el Iscariote, le acaba de hacer a Jesús. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Este apóstol, ignorado a veces en la lista de los apóstoles que se encuentran en los evangelios, bien podría ser el que figura en el capítulo 6 de Lucas. Según parece, no había comprendido lo que Jesús había afirmado y volverá a repetir en el pasaje de hoy: El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quizá Judas pensaría que Jesús estaba hablando de futuras apariciones sensibles del resucitado y le estaría cuestionando, podríamos decir, la discriminación obrada por el Maestro de manifestarse solo a ellos y no al resto de las personas de aquel momento. Se estaría haciendo eco, tal vez, de quienes esperaban esta misma exclusión. En definitiva, ¿por qué se aparecía solamente a los discípulos y no a todo el mundo? La respuesta de Jesús, retomando los conceptos ya expuestos antes, deja bien claro quiénes son los destinatarios de sus próximas manifestaciones. La manifestación de Jesús resucitado se dará a quienes lo amen y sean fieles a su palabra. a quienes quieran elegir a Jesús, es decir, al dirigirse al que me ama, se amplía totalmente el espectro de lo que estaría pensando este discípulo. No se trata ya de aquellos elegidos gratuitamente por el Señor, que dice, llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él, para que estuvieran con Él y los pudiera enviar a predicar, sino de los que quieran amar a Jesús, viviendo sus enseñanzas y adhiriendo a sus palabras, que no son otras que las del Padre. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino que es palabra del Padre que me envió. Y Jesús se manifestará en el ámbito del amor. Ahora es Él quien quiere ser elegido por aquellos que opten amándolo y viviendo la palabra que el Padre anunció por su intermedio y que todos oyeron. El lector u oyente de Juan ya conoce la expresión que explicita este modo de amor que Jesús pretende. El que dice que lo ama debe ser fiel a su palabra. Guardar o conservar o ser fiel a su palabra, tal como nos lo había ya explicado Jesús y lo repetirá más adelante, significa aceptar la revelación del Padre que se da en Jesús. Contrariamente, al que no me ama, no es fiel a mis palabras. Y los que son fieles a su palabra son los que viven la fe y la expresan amando a la manera como ama Jesús. Pues el modo como ama Jesús revela el modo como ama el Padre. Amar a Jesús significa hacer lo mismo que Él ha hecho, no claudicar frente al dolor, ponerse a los pies de los hermanos, responder a sus necesidades vitales, compadecerse del que está caído, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, consolar al triste, hacer fiesta por un pecador que se arrepiente. Tantas cosas, la comunidad o el mundo se distinguen por la presencia o la ausencia del amor, es decir, por la comunión de vida o no con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Luego Jesús ofrece una serie de varias promesas. Son 8 las promesas increíbles cuyo fundamento casi único es la opción de amar a Jesús y ser fiel a sus palabras. La forma futura de los verbos concuerda con la presencia de Jesús todavía en la historia, porque se está despidiendo de sus discípulos. Aún no ha sido glorificado. Lo está advirtiendo antes de dejarlo físicamente y volver al Padre. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. De lo que va a suceder después de su muerte y resurrección, todas estas promesas se realizarán después de su vuelta al Padre. Observemos bien. La primera promesa: mi Padre lo amará, en el versículo 23. Quien libremente elija amar a Jesús y guardar su palabra antes que nada, será destinatario del amor del Padre, porque Dios lleva a su cumplimiento ahora en forma personalizada aquel amor primero y fundamental. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. La segunda promesa: iremos a Él. Esta promesa parece invertir el movimiento que se ha venido dando en el versículo 14 de los discípulos llevados por Jesús hacia el Padre, cuando dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y cuando yo me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Ahora es el Padre que viene junto con Jesús al discípulo que es amante y es fiel de la palabra de Jesús. Queda superada la separación entre el hombre y Dios y la búsqueda de la que hablaba Jesús: ustedes me buscarán. Se ve colmada entonces por el mismo Padre. Lo increíble es que la presencia de Jesús resucitado en el creyente que ame y sea fiel llevará también consigo la presencia del Padre. Vamos a la tercera promesa. Dice: habitaremos en él, el versículo 23. El amor del que ama y es fiel a Jesús no sólo atrae al Padre y al Hijo, iremos a él, sino que los hace quedar. Estamos frente a un verbo muy querido y típico de Juan, que el cuarto evangelio es permanecer, hacer morada, que se repite muchísimas veces. Hay casos en los que permanecer se refiere al Padre. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras, lo cual significa la reciprocidad de la presencia entre Dios Padre y Jesús, por esta unión que existe. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a su plenitud. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él es en Dios. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces hay varios casos en los que permanecer se refiere al Hijo, primeramente en forma física, cuando llegan los samaritanos y le rogaron que permaneciera con ellos, pero ahora hay otra forma, que es la permanencia de Jesús, como dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. En este caso, para los que aman a Jesús y guardan fielmente su palabra, que en definitiva es la palabra del Padre, se les promete la permanencia de ambos, la permanencia del Padre y la del Hijo glorificado. Vamos ahora a la cuarta promesa que está en este Evangelio. El Padre enviará en mi nombre al Paráclito, al Espíritu Santo. Para los creyentes, después de la glorificación de Jesús, comienza el tiempo del Espíritu. Al llegar a los discursos de despedida, nos encontramos con una amplia presentación de la figura del Espíritu Santo. Y solamente en esta parte del cuarto evangelio, bajo el título de Paráclito, que quiere decir abogado defensor. Hay 5 fragmentos en que estos discursos habla del Espíritu Paráclito o del Espíritu Defensor. La palabra griega parácletos, derivada del verbo compuesto de una preposición para y de la raíz kaleo, llamar, quiere decir el que es llamado para estar junto o al lado de él. Es la primera misión dada, ya que su mismo nombre, lo que implicaría el Espíritu, el que ame a Jesús y guarde su palabra, tendrá también junto a él o al lado de él el Espíritu Santo. El uso corriente fue utilizado para designar al que asistía aconsejando o ayudando en cuestiones legales. Por eso muchas veces vemos en las traducciones que lo hablan también como abogado defensor o intercesor o ayudante. Jesús permanece junto al Padre en su nombre. Sería en lugar de Jesús, el Espíritu permanece junto al que ama a Jesús. Y antes de volver al Padre, Jesús promete a la comunidad no dejarlos huérfanos y rogar al Padre para que envíe a alguien que estuviera junto a ellos para siempre. Dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Después de su retorno al Padre, Jesús asegura que el Padre enviará su nombre, en su nombre, otro paráclito, otro abogado defensor, porque Jesús fue el primero. Qué importante que es entender que este envío del Espíritu se indica con el mismo verbo del envío referido al Hijo. La quinta promesa, el Paráclito, el Espíritu Santo, les enseñará todo. Está acercándose la hora de la pasión y Jesús ya no hablará mucho más con sus discípulos, pero la comunidad no queda librada a la fuerza de su propia memoria para recordar lo dicho y hecho por Jesús. Aquí el Espíritu Santo tiene una función didáctica ilimitada. Él mantendrá vivas las palabras, los gestos y las acciones de Jesús en la comunidad, primero enseñando y luego recordando. En el Evangelio de Juan, enseñar designa la acción por la que Dios se revela, o Jesús proclama la revelación en los lugares sagrados. Por eso la enseñanza es presentada como una obra divina solo por los sujetos divinos, que son el Padre, Jesús, que es el Cristo, y el Espíritu Santo o el Paráclito. Nunca se dice que otros sujetos enseñen, como tampoco que Jesús enseñe en un lugar que no sea la sinagoga. Sexta promesa, el Paráclito, el Espíritu Santo, les recordará lo que yo les he dicho. Por otro lado, la función de recordar implica mucho más que un simple volver a la memoria. Indica una reflexión, una comprensión más profunda, una toma de conciencia de su significado más pleno. Los discípulos, antes de la glorificación de Jesús, no habían entendido el sentido de las palabras y los gestos de Jesús, ni de su relación con las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto. Se refería al templo de su cuerpo, y entonces creyeron en la Escritura y en la palabra que había sido pronunciada. Al comienzo sus discípulos no comprendían, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron todo lo que había sucedido que estaba escrito acerca de Él. Y les recuerdo, recordar significa volver a poner en el corazón. Por lo tanto, la enseñanza del Espíritu Santo, ligada a la función de recordar, no constituye una nueva revelación, sino una profundización de todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho para revelar al Padre y que en su tiempo los discípulos no entendieron suficientemente. La séptima promesa, les dejo la paz, les doy mi paz. Las primeras palabras de Jesús resucitado a sus discípulos fueron: la paz esté con ustedes. Y no es solo un saludo, y ni siquiera un sencillo deseo, es un don que les deja como herencia. Él está donando su propia paz como fruto de su Pascua. Se trata del don precioso que Cristo ofrece a sus discípulos después de haber pasado a través de la muerte y de los infiernos, después de resucitar tal como lo había prometido en el texto de hoy. Comparte una paz que no es cualquier paz, sino la paz que da el resucitado. Les dejo la paz, les doy mi paz. El Hijo dispone de la paz que, según la Biblia, solo Dios puede conceder. En el mensaje del Papa Francisco del Domingo de la Divina Misericordia decía: esta paz es el fruto de la victoria del amor de Dios sobre el mal, es el fruto del perdón. Y es precisamente así. La verdadera paz, esa paz profunda, viene de hacer la experiencia de la misericordia de Dios. Es la paz pascual. Entonces, la que nos hace posible poder vivir la bienaventuranza que Jesús había anunciado. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. La paz de Cristo en nosotros no es ausencia de problemas o una serenidad en la vida, ni sinónimo de prosperidad. Ella es en plenitud de todo bien y ante todo la ausencia de temor frente a lo que puede venir. No se inquieten ni teman, dice Jesús, como lo hicieron Moisés a Josué ante la tarea que les aguardaba. No temas, no te asustes. Intenta liberarte del miedo, de todo lo que te haga angustia. El Señor no nos asegura el bienestar, sino la plenitud de ser hijos de Dios en una adhesión amorosa a sus proyectos por el bien de nosotros. Había que llevar la obra del Hijo en medio del mundo, y esto se llama la paz, y la poseerán los que han aprendido a fiarse de lo que el Padre ha dicho. La octava promesa es: volveré a ustedes, que está en el versículo 28. No es la primera vez que Jesús hace esa promesa. Acaba de decir: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, como antes había afirmado a propósito de irse y preparar las muchas habitaciones o modos de relaciones íntimamente con el Padre. Y cuando haya ido y les haya preparado el lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Sin embargo, junto a esta promesa de volver, Jesús insiste, como al principio de este texto, pero ahora con cierto tono de reclamo sobre el amor: si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. El amor debe traducirse en gozo. La Pascua de Jesús significa la salvación plena de Dios para el que la quiera recibir. Si comprendieran entonces la Pascua, conduce así a una más profunda y más intensa forma de presencia de Jesús en la vida personal y comunitaria. Podríamos decir como el salmista: Dios da alegría, pero decirlo en una forma del amor completamente pascual que tenemos con Jesús resucitado, un amor capaz de no pensar en sí mismo como el centro de todo, sino como el buen pastor que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Jesús nos invita a salir de nosotros mismos y abrirnos a dar más que a recibir. No se trata de un intercambio, sino del efecto de un don compartido. La afirmación de que el Padre es más grande que yo debe entenderse en este contexto de que Jesús va al Padre para ser glorificado. Y como dice Jesús: les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Todo tenemos que hacerlo pensando en esto: fundar la fe. Todas estas promesas deben ayudarnos en nuestra fe, para poder vivir las promesas y vivir fortaleciéndolas en la fe. Para el segundo paso, la meditación, podríamos preguntarnos: ¿qué me dice a mí el texto? Dice el texto: el Espíritu Santo les recordará lo que les he dicho. El tema de la memoria, Juan lo toma del Antiguo Testamento. Allí se trataba de recordar las gestas de Dios, las hazañas del Éxodo, la Alianza, pero ahora, a la luz de la Pascua, ¿cuáles son los recuerdos que te trae el Espíritu a tu memoria de la acción de Dios en tu vida particular? Sería importante que tú le pidas al Espíritu Santo el don de recordar, de volver a poner en el corazón todas esas cosas importantes que pasaron en tu vida a la luz del Evangelio de la Buena Noticia. Lo mismo que lo que pasa en tu comunidad. Y como aquí se repite tanto la palabra paz, no significa solo ausencia de conflictos o tranquilidad del alma, sino también salud, prosperidad y dicha en plenitud. ¿Qué sentido tiene para ti la promesa de Jesús: les dejo la paz, les doy mi paz? Amigo, amiga, en este momento de tu vida, ¿cómo está tu paz? Jesús era el punto de referencia de la vida de los discípulos, por eso temían que su vuelta al Padre implicara verse desprotegidos y sin orientación. ¿Qué te sugieren a ti las frases que Él dijo en aquel momento a los discípulos? No se inquieten ni teman. Amigo, amiga, ¿cuáles son tus temores hoy? ¿En qué debe consistir la alegría pascual? ¿Cómo estoy viviendo el tiempo pascual este año? ¿Lo estoy viviendo de verdad? ¿En qué notas está flaqueando tu fe? ¿Qué tal, qué puntaje le pondrías tú a tu fe? ¿Te sirve de algo saber que Jesús resucitado te hace todas estas promesas que dijimos para fortalecer tu fe personal y así también la de tu comunidad? Sería bueno recordar y compartir las promesas. Llega el momento de la oración. Orar es responderle al Señor. ¿Qué le quiero responder? Sería muy bueno, en primer lugar, decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por abrirme tus misterios. Gracias porque estoy entendiendo lo que tú quieres para mí, porque en realidad el Evangelio es para mí. La buena noticia es para mí. En todos los momentos de turbación que hay, yo te pido, Señor, dame de tu paz. Señor, ante esta situación de mi vida que está atravesando algo difícil, Señor, dame de tu paz. Señor, en el mundo vemos horrores del ser humano contra el ser humano. Señor, danos siempre de tu paz. Señor, manda el Espíritu Santo para que me recuerde, me haga partícipe de todo lo que tú me pediste y de todo lo que tú me prometiste. Señor, dame siempre de tu paz. Para el momento de la contemplación, podríamos volver a decir: Señor, dame siempre de tu paz. Y podemos tomarnos el tiempo necesario para poder hacer algo importante. Puedes escuchar una canción: donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Es una canción muy bella, pero también tómate el tiempo necesario para pedirle al Señor la paz, el amor, pero por sobre todas las cosas, Señor, dame siempre tu Espíritu. Sería bueno para la acción, el último paso del ejercicio de lección divina, que puedas hacer una lista de por lo menos 3 ejemplos de los modos concretos en que puedes, personalmente y comunitariamente, amar a Jesús y guardar su palabra. Bueno, amigos, los esperamos en la próxima semana y pueden ver más en la página www.cristonautas.com. Que Dios los bendiga.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.